vamos a pedirle al Señor su santa palabra para que nos acompañe en este momento de reflexión. Hoy continuamos haciéndole compañía al Santísimo Sacramento, ofreciéndole todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones y dándole gracias por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento, esta mañana en su presencia. Y les voy a leer de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Guardad la ley espiritual, porque vosotros, hermanos, sois llamados a un estado de libertad. Cuidad solamente que esta libertad no os sirva de ocasión para vivir según la carne, pero sed siervos unos de otros por un amor espiritual. Como quiera que toda la ley en este precepto se encierra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si unos a otros os mordéis y roéis, mirad, no os destruyáis los unos a los otros. Digo, pues en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por cuyo motivo no hacéis vosotros todo aquello que queréis. Y si vosotros sois conducidos por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son: adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte, no hay ley que sea contra ellos. Y los que son de Cristo, tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Pues tenemos la oportunidad, la bendición que Dios nos da en una mañana como esta, en un día tan especial como es este viernes, que en el eterno presente de Dios siempre será un día de la pasión del Señor, y será un día que hasta que Jesús regrese, vivirá esa pasión en las almas que Dios acoge, que abraza en su misericordia para redimir, y que hoy nosotros, en presencia del Señor de una manera tan especial, expuesto en el Santísimo Sacramento, podemos traer toda esta humanidad nuestra y colocarla a sus pies y revivir dentro de nuestro corazón todo aquello que está dormido de lo que el Señor nos ha dado, que es nuestra tarea diaria como católicos, como cristianos que somos, de estar permanentemente como guardianes de la vida sobrenatural que Dios nos ha concedido, porque en nuestro caminar natural tenemos el desafío de hacer lo que San Pablo le llamaba la atención a esta iglesia que le escribió esta carta que acabamos de leer, y les decía: es que tenemos que ser del Espíritu y hacer las obras del Espíritu. Y entonces nuestra tarea diaria es acordarnos de nuestra vida natural para vivirla en una forma sobrenatural, y este es nuestro caminar, peregrinar, y por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha reunido para fortalecernos sobrenaturalmente y así podamos llevar las cargas de la vida natural en obediencia. Y ese es nuestro desafío, porque las tendencias de la carne son, como San Pablo las numeró una por una, unas tendencias graves, difíciles, y están en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos negarlas, no podríamos taparlas con nada, porque mientras tengamos este cuerpo material y esta mortalidad que vestimos, pues vivimos todas estas limitaciones, imperfecciones, y por lo tanto caminamos con esta miseria. Pero en esa misericordia de Dios vivo, como está aquí entre nosotros, Él nos ayuda a que nosotros no vivamos negando esta miseria y pretendiendo la santidad, sino de que vivamos la miseria buscando la santidad en todo momento, que es la vida del humilde. El que se humilla, el que viene donde Dios le reconoce quién es. El publicano que está afuera, en la parte de atrás de la iglesia. El encuentro con una realidad que es innegable, que al mismo tiempo es algo que no podremos entender nunca, porque ¿quién nos podrá explicar a nosotros nuestra naturaleza? Solamente podremos entenderla el día que entremos en obediencia final, que es el que muere en Cristo, que encuentra la gracia eterna y entenderá todo al final. Como dice San Pablo, ahorita vemos como por un velo, como en un espejo, pero entonces veremos todo absolutamente claro y perfecto, que es el día que pasemos por el umbral de esta vida a la otra, y encontraremos que todo está claro y que todo era perfecto, y de que si vivimos esto que Jesús nos ha mostrado y caminamos sobre sus huellas en ese camino que es Él, pues tendremos la verdad siempre y al final la vida, que no se acabará. Entonces hoy estamos acá, y ¿cuántos pudieran decir en este momento que están cansados? ¿Y cuántos pudieran decir que están confundidos? ¿Y cuántos pudieran decir que están endurecidos y en un espíritu de indiferencia? Por mucho que vivan una vida religiosa, de pronto no sienten nada. Y otros están conmovidos por la lucha diaria de vivir buscando ser obedientes y teniendo estas contradicciones, como el mismo San Pablo nos decía en esta palabra que leímos. Terminamos haciendo lo que no queremos, y esto nos atormenta. Y otros que han llegado a ya comer comida sólida, como también nos enseña el apóstol, y están empezando a descubrir una responsabilidad superior, que es la responsabilidad del que se alimenta con comida sólida, que quiere decir aquel que ya ha tomado la determinación radical de ser santo y está buscando eso definitivamente en todas las cosas que hace, que ese es el que ya no toma leche, sino que toma alimento sólido. Y esos también están acá, y todos estamos juntos, y ninguno es mejor, ni mayor, ni menor que el otro, porque el Señor no mira las almas en esa forma, porque Él nos ama a todos, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante su divino trono al final de esta vida. Por lo tanto, Dios no hace asunción de personas, y nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos discriminados por Dios, y de que mientras que estemos acá en este peregrinar, es hasta el último momento. La oportunidad es siempre, en cada día, todos los días es la oportunidad. Por eso este momento es el momento de Dios y de sus almas que están aquí presentes. Nosotros estamos acá con el Señor, y este es el momento de Dios, porque en este momento Dios hace maravillas y nos puede, en un momento, en un instante, así como nos creó en un instante nos puede transformar. Pero para que ese instante sea transformante, tenemos que seguir lo que los santos nos enseñan, que Dios no nos puede salvar sin nosotros. Crear sin nosotros sí, pero salvar sin nosotros no. Entonces, esa transformación instantánea que puede ocurrir tiene que ser con el aporte de nuestra vida y nuestra sangre al Señor. Y en esa forma podrá haber transformación. Y eso es lo único que el Señor quiere darnos, la transformación radical, porque lo demás no sirve. Cuando el hombre se sujeta a un proceso humano común de un cambio voluntario, jamás llega a cambiar. Porque es como el que quiere dejar el cigarrillo y dice, voy a fumar menos. O el que quiere dejar el alcohol y dice, voy a tomar menos. O el que quiere dejar de fornicar y dice voy a fornicar menos. No funciona así. Y todos sabemos eso. Tenemos que cortarlo de raíz. La mala hierba se saca desde la raíz. Se tiene que deshiervar desde la raíz. Hay que destapar el suelo, revolcarlo y buscar hasta el final de esa raíz para que no vuelva a crecer. De lo contrario, sigue otra vez creciendo, por mucho que la pode, porque eso de disminuir no es nada, no sirve. Hay que desaparecer las cosas malas. Y por eso, cuando San Pablo dice que hacemos lo que no queremos hacer, al final terminamos haciendo cosas así, pues nos damos cuenta que en nosotros hay esa mancha que nos inclina a pecar. Y no porque nosotros seamos malos, ni porque la carne es mala. Porque precisamente la Iglesia nos enseña que nuestro cuerpo material es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra carne es buena, solo que tiene una mancha. La mancha del pecado original que nos inclina a hacer cosas malas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Jesús nos dio su Espíritu para que con ese Espíritu podamos luchar y superar lo que es imperfecto en nosotros. Nosotros oímos siempre del diablo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas sabrán realmente qué es el diablo? Es que el diablo aparentemente es el culpable de todo. Y cuando nosotros leemos con cuidado el Evangelio, nos damos cuenta que sí, el diablo puede participar en todo lo malo, porque él es 100% malo. Es como si usted va a la calle y busca una persona mala por ahí que está robando cosas, y usted va a robar, pues esa se la asocia enseguida si quiere, porque él hace eso todo el tiempo. Entonces, el diablo es 100% malo, pero hay algo con el diablo que a la gente se le olvida. Y es que el diablo no tiene poder, aunque la gente piense que tenga, porque los masones buscan ayuda de él, todos los satánicos, todos los brujos, todos los adivinos, todos viven con él. Pero lo que pasa es que eso no son poderes, sino que es como decir que el mafioso por tener tanto dinero tiene poder. Pues eso es muy ignorante, porque el dinero malo no trae sino muerte y destrucción. Entonces, ¿qué clase de poder es ese? Si el verdadero poder es el que da vida eterna, el que no perece, el que da fruto que se mantiene. Lo demás no es poder, lo demás es perdición. Entonces, ¿el diablo cómo puede tener poder? Si no da nada bueno, todo es malo, y lo malo no tiene poder. O sea, el diablo está derrotado. El único poder que tiene Satanás es el que yo le doy, nada más. Si yo le doy poder al diablo, el diablo tiene el poder que yo le di. Entonces está usando lo que yo tengo, que es el poder que Dios me dio para triunfar, y se lo presto a él para que él me destruya. Ahí sí tiene poder, pero es el mismo poder mío que yo le di. Entonces, en el fondo, él no tiene poder. Y eso tenemos que entenderlo. Es un espíritu caído, caído. Y esa palabra no se nos puede olvidar. Caído. ¿Cuándo cae uno en las manos del caído? Cuando uno cae. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta quién es el diablo y qué es el mal y qué es la oscuridad y qué es el pecado. Y también darnos cuenta que estamos heridos. Tenemos una herida. Y esa herida es una herida hecha por el mismo diablo. Pero al mismo tiempo tenemos una gracia. Que es la gracia de la herida del amor de Dios. Que es una herida santa. Y sangramos por esa herida santa con la sangre del Señor. Y sangramos y nos desangramos por la herida mala con el mal de Satanás. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que vivamos por la sangre de Jesús, para que esa sangre sea capaz de superar todo lo malo en nosotros. Por eso tenemos cuerpos incorruptos en la Iglesia, porque esos santos incorruptos llegaron hasta el punto de que pudieron lograr una transfusión de sangre perfecta. Cambiaron la sangre mala que tenían por la sangre buena de Jesús. Y la Eucaristía los dejó incorruptos. Uno pensaría que entonces los que no dejaron cuerpo incorrupto no son santos. Pero eso no es verdad, porque Dios escoge esos cuerpos incorruptibles, los escoge como testimonio, para mostrarnos a nosotros esas señales que Dios da por su misericordia. Así como Jesús multiplicaba panes y pescados y y lo hacía por misericordia, primero para alimentarlos, que llevaban tiempo sin comer ahí siguiéndolo a él, y segundo porque les quería mostrar que la divinidad estaba entre ellos, que no estaban con cualquiera, y era bueno para darles esperanza. Sin embargo, después cuando lo van a buscar, él les dice: yo sé que es lo que buscan ustedes, ayer se saciaron con lo que les di, pero no vengan detrás de ese pan. Buscan el pan de vida eterna. Y ya les daba la lección que quería darles. Primero los dejó que se saciaran con las cosas materiales que hizo, a pesar de que no apreciaron lo sobrenatural que había en esa multiplicación, porque lo que le interesaba era saciarse. Es como el que viene a un congreso donde hay sanación y de repente se sanan de alguna enfermedad y se van igual que esos que se saciaron con el pan y el pescado, y solamente van es a que los sanen, nada más. Pero no fueron apreciar lo sobrenatural de la sanación, ni siquiera se asombran por eso, y muchos ni siquiera cambian el corazón. Por eso es tan popular ese cristianismo de la sanación, porque vienen todos aquellos que quieren solo que lo sanen, y hay masas. Uno se asombra, ¿cómo hacen para unir tanta gente? Pues claro, los van a sanar, y ahí vienen todos, porque ustedes saben que si los llamaran para santificarlos no viene ninguno, ni la abuela se aparece, porque nadie quiere santificarse, quieren es que les arreglen todos sus problemas. La gente vive una religión falsa y está buscando beneficios en todo, y si están en iglesia porque tienen miedo que se les dañen las cosas, y de pronto hasta miedo que se van para el infierno y quién sabe cuántas cosas, pero amor a Dios y una verdadera conversión es muy poco lo que hay, y en eso tenemos que tener conciencia de que no nos podemos dejar engañar, porque hay tanta gente que se decepciona con la iglesia porque no están buscando a Dios, sino que creen que la fe la pueden fortalecer con la gente que está en la iglesia. Y esa es la forma más rápida de perder la fe, mirando a la gente que está en la iglesia. Porque precisamente ahí es donde vienen los más terribles ejemplos. Ustedes saben, hay mucha gente que anda prendida en un rosario en la iglesia, y en la casa son unos monstruos, lobos. Tratan a la gente con los escrúpulos, con el libro de la ley, les descargan a todos la furia de la ley, y lo que hacen es alejar a la gente de Dios. Y eso hay mucho en la iglesia, esos que yo llamaría como santurrones, que son hipócritas, y lo que hacen es hacerle coger odio a la iglesia. Y nosotros somos llamados a un estado muy diferente, el estado de la caridad. Y la caridad viene con una verdadera conversión, donde tenemos que elevarnos con sinceridad por encima de esta naturaleza imperfecta, sin negarla, sin llenarnos de escrúpulos, sin llenarnos de culpa por la maldad que hierve en nosotros, sino aprender a llevarla con humildad y con amor. Es como el que le falta una pierna, el que le falta un ojo, el que le falta una oreja, el que le falta un dedo, cualquier cosa, tiene que con humildad y paciencia llevarlo entre aquellos que no le falta nada, porque entonces se siente menos disminuido. Y el hombre tiene que aprender a vivir en paz con sus imperfecciones, con sus limitaciones, con su miseria. ¿Cuántas personas padecen una enfermedad muy difícil que no parece tener cura y les toca vivir toda la vida con ella? ¿Y qué hacen? Al final tienen que llevarla como si no la tuvieran, porque al final ¿qué van a hacer? Tienen que vivir con ella. Es como el que se casa y toma una mala determinación, una mala decisión, y se casó con alguien que no debía casarse, y entonces ya está en encrucijada. Si me separo, me entro en desobediencia con Dios, porque seguramente caeré en fornicación, en adulterio, quién sabe qué cosas malas me pasarán. Si me quedo, voy a estar miserable toda la vida. Entonces quedan en una encrucijada tal que son muy pocos los que aceptan la responsabilidad de la decisión que tomaron. Entonces hay muchas personas que deciden irse por Dios y se quedan, pero tienen que llevar ese dolor en silencio y con amor, porque tomaron una mala decisión. ¿Y qué pueden hacer si no pusieron cuidado, no fueron obedientes, se aceleraron, corrieron al matrimonio, hicieron cosas espantosas, y todo lo hicieron por la carne, por las emociones, por tantas cosas superficiales? Y en realidad hay mucha gente así. ¿Cuánta gente, todo lo que construye en la vida lo construye por vanidad? Los amigos que consigue, por vanidad. La profesión que estudia, por vanidad. La gente con que se reúne, con que vive alrededor, por vanidad. Y al final construyen una vida monstruosa y son seres miserables. Están rodeados de cosas que les apetecen y que los engalanan, pero el corazón hecho pedazos, porque no tienen gozo, no tienen nada, porque lo construyeron todo en una seda del mundo. Y las cosas de Dios nos invitan a nosotros a desnudarnos de todas las ilusiones y a vivir una realidad en la sencillez, una realidad en lo elemental, porque ese es el pesebre de Belén. Y valga reflexionar en este momento en ese pesebre. Estamos aquí a los pies del pesebre. Y miren que la invitación de este pesebre es muy clara. El Rey de Reyes, el que todo lo hizo, todo lo puede, todo lo sabe, nos creó a todos nosotros. Y mire cómo aparece entre nosotros cuando se hace hombre, cuando se hace criatura. ¿Cómo aparece? Aparece como el más insignificante de todos. El más. En las cosas, en la forma más humilde, en la paja, en una pesebrera, sin asumir nada, con todo el poder. Todo el poder. Entonces, esa invitación del Señor para nosotros que somos peregrinos, que vamos caminando, que estamos en esta vida en la cual necesitamos con urgencia abrazar el estado sobrenatural para que así no perdamos la gracia y podamos crecer espiritualmente con fortaleza, para que el alma cuando salga de este cuerpo no sea un alma desnutrida y quizás un alma prematura, porque a veces el diablo nos gana la carrera. Hay mucha gente que termina matándose con el vicio. ¿Cuánta gente no se muere? Y esa no era la voluntad de Dios, que se le acabara la vida natural en ese momento. El borrachito que se estrella, el hombre que por el vicio se mata con la gula, con la envidia, con la lengua. Hay muchas formas de matarnos, de acabar con la vida natural. Y esas almas prematuras salen al mundo espiritual y están por ahí en situaciones muy complicadas de purgatorios muy horribles, si es que se salvan. Y hoy estamos acá teniendo la oportunidad que Dios nos da para alimentar nuestra alma y fortalecerla y prepararnos para ese desprendimiento en el momento que nos elevamos a Dios o nos hundimos. Y por eso la invitación de Dios es a que no nos hundamos y que no nos distraigamos aquí, porque no nos, es muy fácil distraerse. Es lo que sucede en el colegio. Dese en cuenta usted lo que le pasa cuando usted es un alumno distraído. Le va mal, muy mal le va, porque no se aprende nada. Cuando llega el momento de los exámenes es el peor y quiere aprenderse todo en una noche antes del examen, y eso siempre les va mal, muy mal les va. Y esa lección es la misma de la vida. Todo en esta vida es un escenario que nos prepara para la otra. Todo. El carpintero aprende a amar haciendo un buen trabajo y haciéndolo con amor. La madre de familia, ella aprende a amar, amando a sus hijos, a su esposo, siendo fiel y nunca renegando de nada, nunca quejándose de nada. Esa es la lección del amor. El padre de familia igual, cada uno de nosotros, entre nosotros, la lección que Dios nos quiere enseñar es que aprendamos a amar, a perdonar, y que seamos sencillos y que nunca nos quejemos, que llevemos una vida con valentía, no lamentándonos por el camino, sino viviendo con la esperanza de que todo está perfecto en Dios y al final encontraremos un mundo que ya no tendrá muerte, donde no habrá pecado, donde tendremos una gloria permanente, y esas cosas son inimaginables. Por eso San Pablo las describe, que ojo que no puede describir lo que ve, oído que no puede jamás describir lo que oye, labios que no pueden contar absolutamente nada de algo tan maravilloso como eso. Son cosas tan grandes que transforman al hombre. Qué bueno que todo el mundo pudiera ver algo de eso, pero es obviamente que no es así, porque si la invitación de Dios es a que en medio de esta ceguera espiritual, de esta sordera espiritual, de esta mudez espiritual, podamos vivir en fe. Y el que vive en fe, Dios lo premia mucho más, porque por eso le dijo a Santo Tomás que dichoso aquel que cree sin ver. Y ahí es donde está el llamado nuestro. No es que vivamos detrás de manifestaciones extraordinarias y que estamos tratando de tomarle la cola al cometa, sino que nosotros debemos buscar es la sencillez, no la velocidad y no la curiosidad. Ahí es donde está la perdición del hombre, esas carreras en que anda, y esa curiosidad y esa ambición de estar metido en todo, de saber todo, descubrir todo, estar en una actividad impresionante que no es más que un estado de perdición hiperactivo que lleva al hombre a separarse de la gracia de Dios, porque pierde la paz. Pues hoy, en esta preparación tan especial, y tan exigente de nosotros poder recibir al Salvador. Otra estación más de Adviento. Y nosotros como católicos, quién sabe cuántos Advientos hemos vivido. Yo hoy lamento todos los que perdí, porque estuve 33 años lejos de Dios, y qué pérdida, qué despilfarro tan espantoso, 33 años de perdidos de Eucaristías, de Navidades, de Semanas Santas, de apostolado, de dar testimonio. Es un crimen horrible. Yo no vivo en culpa, pero sí arrepentido, y todos los días le pido a Dios que me dé fortaleza para vivir este dolor, el dolor de haber sido un desertor. Pero hoy que estamos acá y que Dios nos da la oportunidad de vivir este Adviento, nos llama para que nosotros abracemos este misterio. Por eso nos repite la lección. Nos repite la lección todos los días para que nos aseguremos de que la aprendamos bien antes de que se acabe el tiempo, la gracia. Como dice San Pablo, antes de que se acabe el día apellidado de hoy, el día que se apellida de hoy, que es nuestra vida temporal, este hoy. Hoy, la Virgen María nos pide que recemos el rosario hoy, y que siempre es hoy, entonces hoy lo rezo. ¿Y por qué? Porque es solo hoy, es que hoy es todo lo que tenemos, y hoy lo tenemos que hacer hoy. No lo podemos hacer ayer ni mañana. Por eso el perezoso nunca tiene hoy, el perezoso siempre tiene mañana o está cansado de ayer. Entonces, el que vive en la gracia de Dios solo tiene hoy. Entonces los santos siempre invitan a vivir con el afán de hoy, nada más. Lo demás, uno ya pasó, que es el pasado, y el otro si viene, Dios no lo da, pero no ha llegado. Entonces son cosas que no se manejan, no se manejan. Si uno maneja hoy bien manejado, tendrá todo, porque si Dios le quiere dar otro hoy, ese otro hoy será nuevo y lo hará tan bien como el de hoy, hasta mejor. Pero no puede vivir en el tiempo, porque precisamente el tiempo es parte del pecado original. ¿Por qué razón vivimos en el tiempo? Porque vivimos en la mortalidad, si no, no tuviéramos el tiempo. Entonces, ¿cuál es el llamado del Evangelio? A liberarnos del tiempo, para que podamos vivir el sentido de la vida eterna. Y el sentido de la vida eterna viene con la verdadera libertad espiritual. La libertad espiritual es reconocer que yo no me muero, si yo vivo en Cristo, no muero. Y ahí viene la verdadera libertad. Cuando yo sé que no muero, se me acaba el afán. Y los deseos míos se me transforman. Y ya no voy a perder la gracia de la inmortalidad por cometer desastres en la mortalidad, por ser esclavo de la mortalidad, que es lo que produce muerte. Porque ¿dónde está el veneno? Es el aguijón de la muerte. Está en la desobediencia. Está en el culto a la carne, en el culto al mundo. Ahí está el aguijón de la muerte. Entonces Dios nos da la alternativa y dice, bueno, si quieres vivir, tienes que abrazarme y seguirme. Esta es la única manera, que yo soy la vida. Y solo Él es la vida, nadie más, nada más. Él, el único. Y es el único que ha superado la muerte. Nadie más la puede superar, porque Él es la vida. Entonces, el llamado es muy sencillo. Dios quiere que nosotros establezcamos nuestra vida con una sinceridad profunda, profunda sinceridad. Sin eso jamás podrá haber caridad. La sinceridad es definitiva en nuestra vida. Ser sinceros. ¿Y cómo empieza la sinceridad? La sinceridad empieza en el corazón. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo. No puedo engañarme y pretender. Cuando el hombre no es sincero, vive buscando atención de los demás todo el tiempo, porque depende de todo lo externo. Eso es la falta de sinceridad. Cuando el hombre no es sincero, tiene que apoyarse en todo lo que es temporal, en lo que es mortal, en la superficie, porque interiormente no tiene nada. Si no hay sinceridad, el hombre está vacío. Entonces, Dios nos llama a tener ese sentido de esa sinceridad, para que yo reconozca y sepa quién soy yo y en qué ando y qué es lo que estoy buscando, para dónde voy y qué es lo que quiero. Y lo primero que hay que descubrir es cuánto dependo yo de la atención de los demás. Si esa es mi fuerza, estoy muerto, estoy en un ataúd, enterrado, no sirvo para nada. Y la otra es cuánto en mi vida estoy yo manipulando a los demás, y ese es mi interés: tener el poder, manejar la gente, hacer cosas, sobresalir, tener el nombre en todas partes, ser la estrella. Si estoy ahí, muerto, en el ataúd. Ahí no hay nada, ahí no se produce nada. Es puro perseguir el viento. Eso no deja frutos, eso no produce nada. El corazón atribulado, una tristeza interior, una inseguridad, o una dureza, una indiferencia, un corazón irresponsable. Entonces, el llamado a la sinceridad es a encontrar esa continencia verdadera, esa perseverancia verdadera, ese sacrificio de yo ser el último y todos los demás primero, el de no tener necesidad de que nadie me ame, ni me apoye, ni me admire, nada, absolutamente nadie. Vivir en el verdadero destierro humano con el amor de Dios. Y esa es la gracia del santo. El santo vive consciente del destierro, pero en su corazón lo único que anhela es llegar a la patria celestial, porque sabe que el destierro es el primer paso del hombre y es un estado temporal para llegar a la gracia plena. Y es como el que está de viaje y sabe que es un viaje difícil y sufre y está incómodo y muchas cosas pasan, a veces no puede bañarse, a veces no puede cambiarse de ropa, hay gente que lo trata mal y todo, pero sabe que tiene una casa por allá y va a regresar, y toda esa angustia, ese viaje se va a acabar. Entonces no es tan grave. En medio del sufrimiento, pero sufre todo, pero sabe que cuando llegue a casa todo cambiará. Y ese debe ser Cristo en nosotros. La espiritualidad nuestra debe ser este mundo, con sus tribulaciones, con sus pruebas, con todo lo que hay en el camino. Es un viaje y ya vamos a llegar a la casa. Y sabemos que tenemos casa donde ya todo este cansancio, todas estas pruebas, todas estas dificultades pasarán. Llegaré a la casa, a la comodidad eterna, donde no habrá nada de esto, absolutamente nada. Entonces termina siendo uno un viajero gracioso, porque lleva todo el dolor y la incomodidad con una sonrisa, y lleva todo eso con gracia, en medio de las dificultades. Y esto es lo que Dios llama en la cruz, a que nosotros entendamos. Ese es el llamado de Cristo. Y ese encuentro con la sinceridad es un encuentro doloroso, porque nosotros vivimos todo lo contrario. Nosotros vivimos mucho más fácil la hipocresía, vivimos más fácil la mentira, la ilusión, la fantasía, toda esta cantidad de planes absurdos que tenemos. Como dice el refrán, usted quiere escuchar una carcajada de Dios, pero una carcajada con amor, porque todo lo hace con amor. Vaya y cuéntele sus planes, ¿cierto? Y esto es lo que sucede. Los planes nuestros Dios los disfruta, porque nosotros somos sus pequeñitos, sus criaturas, pero Dios siempre tiene el plan mayor, el mejor, el perfecto. El nuestro son cosas humanas, y por esa razón uno nunca se debe aferrar a sus planes. No tiene sentido. Usted quiere estar bien miserable, péguese a su plan y trate de hacerlo trabajar a la fuerza, para que usted pase años de miseria y termine con una cara de limón para el resto de su vida, porque no le funcionó. Claro, eso es lo peor que uno puede hacer en la vida, aferrarse a un plan, insistir a que funcione. Ahí se murió, porque qué tal que Dios no quiera. Entonces ahí, por mucho que usted haga, no le va a funcionar, porque Dios no quiere, porque eso no es lo que Dios quiere en su vida. Pero uno se hace ideas, este es mi plan, esta es mi vida, tiene que funcionar, y trabajo, y empujo, y voy por ahí, y no funciona. Y yo sigo insistiendo. Entonces al final termino como un limón, ¿sí? Y termino faltando la calidad a todo el mundo, en un estado terrible, porque estoy que muerto, ¿no? Porque es que no me funciona. Ya estoy cansado, ¿y hasta cuándo? Y todo esto, llego hasta tentar a Dios. ¿Dónde estás? ¿Y cómo así? Y ahí es donde muere tanta gente en el desierto. Todos esos hebreos que tentaron al Señor. Hoy tenemos a Cristo, que es nuestro sacerdote, que intercede por esta desgracia nuestra de tentar a Dios, y por eso no nos quema el fuego de Dios, porque Jesús intercede por nosotros, si no estaríamos carbonizados. Entonces, imagina cuántas veces tentamos a Dios. Si ustedes creen que los hebreos tentaron mucho a Dios, que la palabra dice que un solo día murieron más de 20.000 o más de 26.000, o cómo, cuántos moriríamos hoy, moriríamos 2 o 3 millones diarios de tentar a Dios. Pero aquí estamos, el Señor nos da la oportunidad de tener la vida natural hoy todavía, y de llamarnos a tocar en esa puerta del corazón diciendo, miren, hágame el favor de despertarse, hágase un favor bien grande, despiértese, dejen toda esa pesadez en que andan, Están cargando todas estas bolsas, parecen las viejitas, las bolsas de plástico, esa que anda por ahí, ¿no? Y nosotros somos hasta peores, tenemos más bolsas. Descarguen todo eso que están cargando y vuelvan a ser livianos, ¿no? Tengan esperanza, sean columnas de luz y no de lamentos. No lleven todo este lamento, todo el mal que les han hecho, todas las cosas horribles que no le han funcionado, todas las cosas, la miseria, toda hora como si estuvieran exhibiendo a través de una vitrina toda clase de llagas y cosas horribles. ¿Ustedes creen que con eso van a contribuir a la economía de la salvación? ¿Con eso van a acabar de tumbar a la pobre gente que está tratando de levantarse? Y usted con todas esas llagas los acaba de hundir porque pierden la esperanza. Y eso es el sentido del llamado de Cristo en la cruz. Dice, levántate de ese polvo y mira, crucifícate ahí con toda tu miseria, sabiendo que vas a resucitar, con esperanza. Y ahí es donde viene el hombre a hacer su labor verdadera en la iglesia como cristiano. Nosotros tenemos que ser productibles, tenemos que dar fruto. Y el fruto no se da sino con el sacrificio. Yo me sacrifico a mí mismo para dar fruto. Así como decía San Ignacio de Antioquía, se lo llevaban para tirarlo a los leones en Roma. Y él y todos los cristianos tratando de sacarlo a la cárcel. Él les imploraba, no aboguen por mí. No, yo quiero ser triturado por los dientes de la bestia para hacerme pan. Y fíjese que cuando él fue devorado por los leones en Roma, que corrió vestido de obispo cantando, es el día que más romanos se convirtieron al cristianismo. Y así era, entre más mataban cristianos, más romanos se convertían, más paganos se convertían. Y ese, ¿al precio de qué? De aquellos que son capaces de entregar la sangre sin miedo y pasar todo el sufrimiento sin quejarse, sin estar lamentándose y poniendo el dedo a otro como aquel es el culpable. Es que yo soy la víctima, es que a mí me hicieron, es que a mí me persiguieron, es que a mí... eso es mentira porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es, yo vivo la realidad que tengo con amor, aunque no la entienda. Y aunque parece que ni la soportara. Pero yo voy ahí con amor. Y la gente que me mira sabe que tengo amor, porque no me quejo, porque no soy esa plañidera que está toda hora llorando y quejándose de todo, sino que soy aquel que lleva mi vida en ese silencio del amor con Dios y teniendo esa esperanza viva en el corazón. Nada me dobla, absolutamente nada me puede doblar. Como dice San Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni las enfermedades, ni las pruebas, ninguna tribulación, nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿ese amor de Dios cuál es? El amor de Dios es la esperanza, la alegría, la paz, el consuelo, la compasión, la misericordia, la caridad. Ese es el amor de Dios. Entonces, si a mí me faltan esas cosas en que ando, si ando por ahí comulgando, rezando de todo y con un rostro que parece como una serpiente brava que va por ahí, ¿no? Dice, a veces yo veo católicos en la fila de la comunión y digo, pero parecen condenados, ¿qué es lo que están haciendo, no? Parecen arrastrando cadenas como si estuvieran... Y esto es verdad cuando nosotros supuestamente somos los salvados. Debíamos ir cantando hacia la comunión. Debíamos ir con un corazón, imagínese ir a recibir a Cristo, ¿cómo voy yo? Yo tengo que ir en alabanza, yo tengo que ir lleno de alegría, porque voy a recibir más vida, más fuerza. ¿Pero qué se encuentra uno? Un poco de gente atribulada ahí, que parece que se van a morir ya, acabados, y encima de todo, si se atreve uno a ponerse delante de ellos, le empujan, ¿sí? Y si alguien pasa un perrito por ahí, le dan una patada. Es decir, increíble, en la cola de la comunión, gente empujando, gente tratando de quitarle hasta el espacio y todo, y van a comulgar. Están en una miseria que Dios dice, Dios mío, sálvalos. Porque todavía están perdidos, están en un ataúd todavía. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que darnos cuenta, de que Dios es vida, Dios es alegría, Dios es paz, esperanza, compasión, caridad. Lo demás es diablo todo. Lo demás es el diablo de nuestra miseria. Y el llamado importante en nuestra vida, hoy, que no hay otra cosa para nosotros sino hoy, este momento, y ojalá que fuera así. Miren cuánta gente no está acá. Están, solamente tienen aquí el cadáver, pero no tienen el corazón. Arrastran un muerto por toda parte porque están acá pero el corazón está en otro lado. Hay uno que está haciendo ya la comida, el otro está por allá peleando con el marido, la otra
está todavía en la última pelea que tuvo, y el otro está con el miedo de esto y el susto de aquello, o quién sabe cuántos deseos atribulados ahí, atravesados, y no están acá. ¿Y aquí qué hay? Un cadáver, ¿cierto? Algo que se está pudriendo ya, lo trajeron acá, y el corazón se lo llevaron para otro lado. Y esto, y después se quejan de que no se sanan, de que no oyeron, de que no entendieron, de cómo si están ausentes. No están ahí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es integrarse. Esta vida nos desintegra completamente. Es como, mire, nosotros somos moleculares, pero acordémonos que tenemos que estar integrados en las moléculas. Pero usted ve personas que sabe que están esparcidos, parecen un tapete, están por todo lado. Dice, esto ya no es cuerpo, esto parece un tapete, ¿no? Eso ya, nosotros tenemos que estar integrados en un ser que tiene que tener mente, alma, espíritu, corazón, todo unido y presente permanentemente. Hay que estar atento, hay que estar integrado, hay que tener la atención puesta donde uno está. Por eso hay que vivir hoy, hoy, este momento. Usted no puede estar en ningún otro lado. ¿Cómo va a venir a comulgar? ¿Cómo va a escuchar la palabra? Miren que cuando se lee el Evangelio dice, por las palabras escuchadas, nuestros pecados quedan perdonados. Yo miro alrededor y digo, ¿cuántos la oirían? ¿Sí? ¿Cuántos la oirían? Yo he participado en estadísticas. En una oportunidad estaba haciendo yo unas entrevistas para una cadena de radio católica de Estados Unidos, y estábamos haciendo entrevistas en California sobre la gente que salía de misa de domingo. Y las entrevistamos, decía, ¿sería tan amable contarme algo de la primera palabra? Mire, el 65%, que fue el porcentaje que llevamos, no se acordaba de la primera lectura. El más del 50% no creía que Jesús estaba vivo en Eucaristía. O sea, si yo les muestro las estadísticas, se mueren del susto, de ver la hipocresía, la tibieza, la ignorancia, la irresponsabilidad que hay en nosotros. Es increíble. Y es como una mediocridad que da pena, es decir, es como para morirse. Y digo, ¿y qué es? Fíjese que cuando usted viene a misa y el padre dice, por las palabras leídas serán perdonados, eso sí lo oyen, todos lo oyen. Dice, ¿qué fue lo último que dijo el padre? Que por la palabra leída todos los pecados quedan perdonados. ¿Cuál es la primera lectura? No me acuerdo, ¿sí? Entonces se acuerda únicamente lo que le sirve, ¿cierto? Le dicen, perdonados quedan, de eso se acuerdan. ¿Perdonados de qué? Ni saben que les perdonaron, porque ni siquiera se acuerdan de los pecados. Eso por ahí empieza. Hay gente que no se confiesa porque no se acuerda de ningún pecado. Entonces imagina el problema que usted está. Yo digo, vaya y confiésese de soberbia, porque si usted no se acuerda de los pecados, arrodíllese y le diga al Señor, ¿cómo seré soberbio que ni siquiera sé qué confesar? Y hay gente que es así, están tan santicos que no te imaginan qué confesar. Y en ese momento está uno ya podrido, porque ya en ese momento perdió hasta la memoria de pecado. Entonces, el sentido verdadero de vivir el día de hoy es reconocer que Dios nos llama a una conversión radical. Y radical es radical. Yo no puedo seguir siendo hipócrita, mediocre, no puedo seguir siendo nada de eso. Y lo mejor de todo es esto, reconocer cada uno de nosotros que somos unos criminales espantosos. Mire, cuando hace poco estaba en misiones en México y estaba en una prisión por allá en Guadalajara con un obispo, y yo le decía a los presos, cuando empecé a hablar, les dije, mire, la diferencia entre ustedes y yo es que a ustedes los cogieron y a mí no, ¿no? Eso, porque aquí todos somos criminales. Y el obispo me apoyó, porque después cuando el obispo habló, dijo, yo estoy de acuerdo, yo no estoy aquí con ustedes porque no me han cogido. Digo, mira, es que sí, ¿quién va a decir que un crimen es peor que el otro? Estaríamos todos en la cárcel, solo que la justicia humana determina determinados crímenes para la cárcel. Pero si fuera para estar presos, todos no merecemos estar allá. Claro, ¿cuántos crímenes hemos cometido? ¿Usted cuántas veces no ha hecho crímenes tan espantosos como quitarle la esperanza a un niño, robarle la sonrisa y dañarle toda la vida de pronto? ¿Cuántos crímenes no ha cometido en que usted le ha deformado totalmente la vida a otro por su proceder? Debía estar en la cárcel, ¿no? Hay crímenes peores que los crímenes que aparentemente castiga la ley humana. Entonces, todos nosotros somos prisioneros de nuestro pecado. Y por eso somos culpables. Claro, pero al mismo tiempo estamos redimidos en Jesucristo y Él nos perdona todo. Pero para poder vivir este perdón tenemos que cambiar. Entonces, claro, como dice San Pablo, ya no hacemos las obras del mal, de la oscuridad, de las tinieblas. Ahorita hacemos las obras de la luz, pero tenemos que mantenernos en la luz y ser testimonios de la luz. Y vivir en esa luz para que los demás vean que sí existe. Porque ¿quién va a saber si Dios existe si no lo ven en ninguna parte? De la única manera que ven a Dios es en nosotros, a través de la caridad, del amor, de la compasión. Que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y que cuando nosotros hablemos de Dios no sea un espectáculo. Que yo no venga como estrella de cine acá a mirar cuántos dones tengo, qué tan lindo hablo, qué tan lindo canto, qué tan lindo me muevo, qué bonita corbata, ¿cierto? Nada, sino que el hombre debe traer el testimonio de vida. Pero un testimonio que sea una torre de testimonio, que diga, este hombre era un criminal espantoso, y mire, hoy es capaz de amar, y puede perdonar, y tiene caridad, y tiene paciencia, y escucha, tiene tiempo para el bobo, para el vivo, para todos, ¿no? Para todos tiene tiempo, y a todos los trata igual, aprendió a amar, aprendió, tiene caridad, es lo único que importa. Muéstreme usted una persona llena de dones, que suda agua bendita, que cuando canta caen hasta no sé cuántas toneladas del cielo de cosas rojas y verdes y toda clase de cosas, que se gana cuando en realidad no tiene caridad ni compasión, selecciona a la gente, discrimina, no tiene tiempo para nadie, vive ocupado, es demasiado importante. ¿De qué sirve un apóstol así? De nada, absolutamente de nada. Fíjese usted que el sacerdote grande es el chiquito, el cura de Ars. Un sacerdote que casi no pasa ni siquiera las materias que estudió, y seguramente que era hasta casposo, quién sabe, ¿no? Seguramente tenía una sotana toda sucia, o a lo mejor era muy impecable, yo no sé, eso no importa, lo digo como solamente para mostrarles cómo Dios se glorifica en esas cosas pequeñas, ¿no? Dios escoge a los más contradictorios para avergonzar a aquellos que se creen tan grandes y tan sabios y tan distinguidos y tan talentosos y tan ungidos, cuando la verdadera unción es esta. ¿Quién es el más importante en la iglesia? Solo el que más ama es el más importante, el que más perdona, el que más caridad tiene, el que menos se queja, ¿cierto? ¿Usted cree que en la iglesia va a ser importante una plañidera de esas que vive llorando todo el día por ahí? ¿O alguien que no tiene caridad? ¿Alguien que no perdona, que no ama? No sirve de nada, es inútil. ¿O ese que anda todo orgulloso por ahí, pretendiendo toda clase de cosas? No sirve de nada. Entonces, el Señor nos llama a vivir una realidad espiritual donde el Espíritu Santo que brote de mi boca sea un Espíritu Santo que está hablando lo que yo vivo. Eso es lo que yo vivo, y no pretendiendo, porque no hay cosa más espantosa que los escándalos que hay en la iglesia. Ustedes saben eso, el cura homosexual, el cura que molesta a niños, el laico que se vuelve famoso y predica por toda parte y luego sale a fornicar, a robar, a mentir o a llevar un pecho lleno de orgullo por todas partes. ¡Qué desgracia! Uno sabe que ese no es el camino. Y sabemos que todos nosotros tenemos ese potencial de cometer un error de esos. Por eso no podemos juzgar ni al cura que molestó al niño, ni al homosexual, ni al ladrón, ni al otro, sino que tenemos que culpar es nuestra desobediencia. Eso es, nuestra desobediencia, que es lo que arruina todo, absolutamente todo. Entonces pidámosle a Dios, en este momento, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, que nos dé ese don tan grande de superar esta desobediencia tan increíble, y para que podamos morir a tanto orgullo, a tanta pretensión, a tanta vanidad, y ser valientes y atrevernos a hacer nada, a ser chiquitos, insignificantes, a no buscar la atención de nadie, nada, para que el Señor aparezca en todo lo que hagamos. Entonces, para terminar, yo les leo de esta palabra que acabo de abrir, que es San Juan 8:12, que dice: Jesús, luz del mundo. Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús le respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, está conmigo el Padre que me ha enviado. y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es válido. Yo doy testimonio de mí, y da también testimonio de mí el Padre que me ha enviado. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si me conocieseis a mí, conoceríais también a mi Padre. Esto lo dijo en el gasofilacio, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo apresó, porque no había llegado aún su hora. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, nos preparamos para la Santa Eucaristía, y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de estar aquí, presentes. Porque qué tristeza que ustedes vengan a comulgar y el corazón lo tengan en la cocina, por allá, en otro lado. Que el Señor nos dé la gracia de estar aquí, presentes, no se distraigan con nada, amen al Señor, siéntanse alegres de que Él los va a alimentar, no vayan a comulgar sin estar preparados por Dios, no se condenen más. Entonces, que Dios nos dé la gracia de recibir esta Santa Comunión y de ser fieles y reconocer nuestra miseria, tener sinceridad y acercarnos a este altar con júbilo, con esperanza, sabiendo que somos hijos de Dios y que Dios viene a alimentarnos para fortalecernos y para que seamos testigos de la luz, porque Él es la luz. Amén.